Créanme, hermanos, que el privilegio y el gozo es completamente mío, estar con este grupo de hermanos y amigos que nos conocemos de años. Bueno, y ahora Ricardo, que nos conocimos el año pasado. Damos muchas gracias al Señor por este esfuerzo que están haciendo para poder hablar acerca de estos temas en estos días, porque como yo espero demostrar tanto en la mañana de hoy como en la tarde, que vamos a ver las otras solas, nosotros necesitamos con urgencia regresar al Evangelio. Pero no al Evangelio en sentido abstracto, sino al Evangelio que defendieron los reformadores. No porque nosotros seguimos a Lutero, ni seguimos a Calvino, sino porque seguimos la Biblia. Y eso fue lo que ellos predicaron. Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga en este tiempo de exposición bíblica, para que el Espíritu de Dios aplique la verdad de su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por habernos recordado hace un momento que tu gloria es salvar pecadores, y a qué precio, Señor. Y que nosotros debemos vivir para tu gloria. Queremos suplicarte ahora, Señor, que tu Santo Espíritu venga y nos hable con poder por medio de tu palabra. Necesitamos oír tu voz. Amén. Te alabamos, te bendecimos, y Señor, que solo Cristo pueda ser glorificado a lo largo de toda esta conferencia, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén, amén. Y amén. Los invito a ir conmigo a Salmo 44, libro de los Salmos, capítulo 44, y luego vamos a ir al Salmo 105. Dice así la palabra del Señor: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Hemos oído tus obras, dice el salmista. Salmo 105, versículos 1 y 2. De nuevo dice en el libro de los Salmos: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Versículo 5, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Aquí tenemos una razón de por qué debemos estudiar historia de la iglesia. Acordaos de lo que Dios ha hecho. El 31 de octubre, como muchos de ustedes saben, del año 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó un documento en la puerta de la iglesia del castillo en la ciudad de Wittenberg. Ese documento contenía 95 tesis condenando el abuso de la venta de indulgencias. El documento estaba escrito en latín. Era una invitación a los académicos de la ciudad universitaria a discutir sobre este tema, así como en el día de hoy algunas personas colocan en el muro del Facebook algún tema que quieran discutir. Bueno, Martín Lutero clavó estas tesis porque en aquellos días se usaba la puerta de la iglesia como se usa el muro del Facebook en el día de hoy. Así que, hermanos, no había nada controversial, no había nada revolucionario en la acción de Lutero, nada que pudiera predecir el tsunami que ese documento habría de provocar en toda Europa y que iba a cambiar para siempre el curso de la historia. Porque esa noche, aunque Lutero no lo sabía, se estaba dando el inicio de la Reforma Protestante. Lo que comenzó como una protesta contra el abuso de la venta de indulgencias terminó convirtiéndose en un movimiento de retorno a las Escrituras para purificar la iglesia cristiana de todas las tradiciones humanas que habían oscurecido el mensaje del Evangelio durante toda la Edad Media. Y aunque muchas personas, aún en el día de hoy, ven la Reforma como una división de la verdadera iglesia, y otros ni siquiera pueden entender por qué le estamos dando tanta importancia a este evento histórico que ocurrió hace tanto tiempo, lo cierto es, mis amados hermanos, que los temas que discutieron los reformadores tienen tanta relevancia para nosotros en el día de hoy como hace 500 años. Como espero demostrar, en estos dos mensajes, de hoy en la mañana y en la tarde, los principios que defendieron nuestros padres en la fe hace 5 siglos son atemporales, porque constituyen la esencia del verdadero cristianismo. Sin esto no existe la fe cristiana. Estos principios fueron resumidos más adelante en 5 lemas. Ni Lutero ni Calvino conocieron estos lemas, eso vino después. Pero estos principios fueron resumidos en 5 lemas conocidos como las 5 solas de la Reforma, por la palabra latín sola. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, soli Deo gloria, como comentaba Noé hace un momento. Estas son las 5 solas de la Reforma. Tengo un amigo en Colombia, en Bogotá, que me decía hace unos años, tengo las 5 solas en la iglesia y estoy loco por casarlas. Pero estas solas no son esas solas. Estas son las 5 solas de la Reforma. Si nosotros comparamos estos principios con un templo de la verdad, pudiéramos decir que sola Escritura es el fundamento que soporta la edificación. Sobre ese fundamento se levantan 3 columnas que definen y sostienen el Evangelio. Sola gracia, sola fe, solo Cristo. Y el techo de la edificación es lo que el pastor Arocha nos presentó hace un momento. Soli Deo gloria, una frase en latín que significa solo a Dios sea la gloria. Ahora, como leímos hace un momento en el libro de los Salmos, nosotros tenemos la responsabilidad de traspasar a las generaciones futuras las obras de Dios. Nosotros debemos recordar las maravillas que Él ha hecho a través de la historia de su pueblo. Y mis hermanos, esa historia no termina en Hechos 28. Dios no terminó su obra en Hechos 28. Él ha estado obrando a través de los siglos. Y si hay algo que nosotros necesitamos conocer, atesorar, celebrar y considerar con sumo cuidado en el día de hoy, es la obra extraordinaria que Dios llevó a cabo en el siglo XVI a través de hombres ordinarios. Lutero no era un superhombre. Calvino no era un superhombre. Zwinglio no era un superhombre. Eran hombres ordinarios, a través de los cuales Dios hizo una obra extraordinaria. Un historiador ha dicho correctamente que el meollo de la Reforma protestante era una discusión sobre cómo podemos conocer a Dios, cómo podemos estar en paz con Él. De manera que lo que está en juego aquí es el destino eterno de nuestras almas. Es la diferencia entre el cielo y el infierno. Así de importante es esto. Los reformadores del siglo XVI no estaban tratando de crear una nueva religión. Ellos querían más bien regresar al fundamento de la iglesia, colocando las escrituras como nuestra máxima autoridad. En otras palabras, ellos estaban convencidos de que la única manera en que la iglesia de Cristo puede avanzar hacia adelante es volviendo hacia atrás. Increíblemente, la única manera en que la iglesia de Cristo puede avanzar es regresando hacia atrás, es volviendo de nuevo al fundamento establecido por Dios en su palabra. Y de ahí la primera de las solas que nosotros veremos en esta ocasión, sola Escritura, conocida, como decía Noé, en un momento como el principio formal de la Reforma, porque este principio forma el contorno de las convicciones de los reformadores. Es el principio formal de la Reforma. Pero antes de considerar el significado de sola Escritura y la relevancia que esto tiene para nosotros en el día de hoy, permítanme, hermanos, detenerme por un momento en la historia, en el trasfondo histórico de sola Escritura. Aunque varios factores se conjugaron para dar inicio a la Reforma protestante, el factor detonante, como dijimos hace un momento, fue la venta de indulgencias. Bueno, ¿y qué son las indulgencias? Bueno, este es un tema un tanto complejo, pero nosotros podemos decir en una forma muy básica que es la liberación de los castigos temporales que merecen nuestros pecados. Eso es básicamente las indulgencias, la liberación de los castigos temporales que merecen nuestros pecados. De acuerdo a la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, a través del bautismo, el niño es purificado del pecado original. Pero como ese individuo va a continuar pecando a lo largo de su vida, él va a necesitar ser librado del castigo temporal que merecen sus pecados. Y es ahí precisamente donde entra en juego el tema de las indulgencias. Según la Iglesia Católica, además del Señor Jesucristo, hay algunas personas como la Virgen María, como todos aquellos a quienes la Iglesia ha canonizado y reconoce como santos. Estas personas acumularon un superávit de buenas obras. Y este superávit puede ser transferido a los que lo necesiten. Este superávit es conocido como el tesoro de méritos y satisfacciones de Cristo, de María y de los santos, y es administrado por el Papa a través de las indulgencias. Lo que esto quiere decir, mis hermanos, es que debido a ese superávit de méritos, se pueden reducir los castigos temporales que los creyentes comunes y corrientes como tú y como yo merecemos por nuestros pecados en una especie de transferencia entre cuentas. Esa es la idea. Como la guerra de los turcos y la construcción de la Basílica de San Pedro requerían una enorme cantidad de dinero, el Papa de León X en los días de Lutero promulgó una gran venta de indulgencias. Y la persona encargada de promover en Alemania este singular negocio fue un astuto y persuasivo fraile dominico llamado Johann Tetzel, que usaba su impresionante oratoria para capturar la mente de los ignorantes, prometiéndoles el perdón de todos sus pecados y la liberación del purgatorio aún de sus familiares muertos. Y probablemente ustedes han oído esta frase que ha sido recolectada de la historia, cómo Tetzel iba a través de los pueblos en Alemania y decía: las indulgencias son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Esta cruz, mostrando una cruz de madera que siempre llevaba con él, tiene tanta eficacia como la misma cruz de Jesucristo. Venid, oyentes, y yo os daré bulas por las cuales se os perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieseis intención de cometer en el futuro. De hecho, se narra la historia de un individuo que fue al vendedor de indulgencias y le dijo: mira, yo quiero comprar una indulgencia para mañana. Te voy a cometer un pecado mañana. ¿Y qué vas a hacer? Voy a robar. Son tantos florines, no sé qué moneda. El individuo le dio la indulgencia y al otro día el tipo le robó al vendedor de indulgencias. Y ya estaba libre de pecado. Decía Tetzel: no hay pecado, por grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar, ni violar a la misma Virgen María, decía él. Ni aún el arrepentimiento es necesario. Y hablando de las almas de sus familiares muertos, Tetzel decía en su discurso, en una forma bien dramática: en el mismo instante en que la pieza de moneda resuena en el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio. ¡Oh, gentes torpes y parecidas casi a las bestias, que no comprendéis la gracia que se os concede tan abundantemente! Y fue contra ese abuso que Lutero protestó en sus 95 tesis. Ahora, lo que yo quiero resaltar en esta mañana es que en el trasfondo de esta controversia había un asunto mucho más fundamental. Y esto fue algo que Lutero captó muy rápido en este tiempo de la Reforma Protestante. ¿Cuál es la base de la autoridad sobre la cual podemos diferenciar con toda certeza la verdad del error en asuntos de doctrina? O sea, la Iglesia Católica Romana descansaba en la enseñanza de la Biblia más la tradición, más los concilios, más la autoridad del Papa, aunque todavía en ese momento la doctrina de la infalibilidad papal no había sido declarada como dogma oficial de la Iglesia Católica. Eso iba a ocurrir en el año 1871 en el Concilio Vaticano I. Sin embargo, ya en este momento la autoridad del Papa era la autoridad del Papa. Pero tanto Lutero como los reformadores descansaban únicamente en la Biblia como su fuente máxima de autoridad para resolver toda controversia. De ahí el lema sola escritura, sola escritura. En enero del año 1521, Lutero fue llamado a comparecer ante la Dieta de Worms, delante de Carlos V, recién electo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este hombre era el emperador más poderoso del mundo en ese momento, nieto de Isabel la Católica y Fernando, hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Un individuo poderosísimo. Carlos I de España, Carlos V en Alemania. Las asambleas en las que se trataban los asuntos del imperio, en ese tiempo eran conocidas como Reichstag, que en español significa dieta. Así que Lutero fue invitado en el año 1521 a participar en la Dieta de Worms. Y allí compareció Lutero pensando que él tendría la oportunidad de defender sus puntos de vista, pero para sorpresa suya solo se le permitió responder dos preguntas. Si los escritos que estaban sobre una mesa eran suyos, y lo eran, y si se retractaba de todos ellos. A la primera pregunta Lutero inmediatamente respondió, sí, estos libros son míos. Pero para la segunda pidió tiempo para responder. Y tenemos que ponernos en el lugar de Lutero en ese momento histórico, hermanos. Le dieron 24 horas. Al comparecer ante la dieta al día siguiente, Lutero manifestó su disposición a retractarse de sus escritos siempre que le mostraran con la Biblia dónde se había equivocado. Pero entonces se le dijo a Lutero que ellos no estaban allí para refutar absolutamente nada, sino para saber si Lutero se retractaba o no. Así que Lutero respondió con estas famosas palabras: si no me convencen mediante testimonios de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Yo no puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia, que Dios me ayude. En ese momento, mis hermanos, Lutero estaba declarando de la manera más clara posible que la palabra de Dios está por encima de toda opinión, por encima de toda autoridad humana. Eso es lo que significa sola escritura. La idea no es que nosotros despreciemos la contribución de hombres que Dios ha dado a su iglesia para enseñar su palabra. Hermanos, no es lo mismo sola escritura que solo escritura. O sea, hay personas que dicen, yo recuerdo haber oído un predicador que me decía, yo nunca estudio ningún comentario cuando yo estoy haciendo un sermón de la palabra, yo solo leo mi Biblia. Eso suena muy piadoso, pero hay un problema y Dios ha dado maestros a la iglesia. Nosotros no estamos diciendo que ahora solo podemos leer la Biblia. No, nuestro lema no es solo escritura, es sola escritura. La diferencia está en que nosotros debemos usar la Biblia y sí podemos, digo, debemos leer la Biblia, Él es nuestra máxima autoridad, nosotros podemos hacer uso de los dones que Dios ha dado a la iglesia. Y de hecho, si ustedes leen los escritos de los reformadores, se van a dar cuenta de cuántas veces ellos citaban a los padres de la iglesia, sobre todo a Agustín de Hipona. En las instituciones de Calvino se cita a Agustín un promedio de una vez cada tres páginas. O sea, ellos no están negando la autoridad de los hombres que Dios ha dado a su iglesia. Mi hermano, cuando tú no quieres aprender de nadie, tú no estás creyendo en sola escritura, tú estás creyendo que tú eres el Papa. Tú crees que tú eres infalible. Pero nosotros tenemos que aprender de otras personas. Así que nosotros no creemos en sola escritura en el sentido de que no podemos leer otros libros que nos ayuden a entender este libro. No, lo que estamos diciendo al hablar de sola escritura es que ninguna opinión humana puede tener más autoridad que la revelación de Dios en su palabra. De manera que si nosotros tenemos que hacer una elección entre lo que dice la Biblia y lo que dice cualquier otra autoridad, la Biblia siempre tiene que tener la última palabra. Ahora, para poder comprender mejor lo que implica adherirse a este principio de la Reforma, es necesario que nosotros veamos algunas de sus presuposiciones. Afirmar sola escritura presupone ciertas cosas. Por un lado, presupone en su nivel más fundamental afirmar que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. ¿Por qué nosotros creemos en sola escritura? Porque nosotros creemos que en todos los libros que hay en el mundo hay uno solo que fue inspirado por Dios. Y es la Biblia, su palabra. Es creer que aunque la Biblia fue escrita por hombres, cada una de sus palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo dice en el conocidísimo texto de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es soplada, es inspirada por Dios. El Espíritu Santo guió de tal manera a los autores humanos de la Biblia que todo lo que ella dice es Dios el que lo dice. Todo lo que dice la Biblia es Dios el que lo dice, es la palabra de Dios. Real y efectivamente, por eso decía Calvino en sus instituciones que cuando los creyentes leen la Biblia es como si oyeran al propio Dios dirigirse a ellos. Y John Piper dice, ¿tú quieres oír audiblemente la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Cada una de las palabras de la Biblia, y no solamente sus ideas en general, fueron inspiradas por Dios. Cada una de sus palabras. El Señor Jesucristo dice claramente en Mateo 5:18 que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es responsable por cada una de sus palabras. Me encanta como lo dice Carl Henry, un teólogo del siglo XX. Él decía que Dios, a través de la Biblia, nos da a conocer su privacidad personal. Dios abre su corazón y nos deja conocer su privacidad en la Biblia. En segundo lugar, y estrechamente ligado a lo anterior, creer en sola escritura es afirmar que la Biblia es inerrante y que la Biblia es infalible. La Biblia no contiene ningún error, porque Dios no se equivoca. Es completamente veraz, es absolutamente confiable. Mis hermanos, Dios honrará cada una de sus promesas, cumplirá cada una de sus profecías, llevará a cabo cada uno de sus juicios y ejecutará cada una de sus advertencias. Ninguna caerá a tierra. Los concilios y los papas se han equivocado, como dijo Lutero en la dieta de Worms, pero la Biblia es la palabra de Dios y Él no miente y no se puede equivocar. La ley de Jehová es perfecta. Salmo 19. Y en el versículo 6 del Salmo 12 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Mis hermanos, podemos confiar y descansar en todo lo que dice la Biblia, porque es Dios mismo el que nos habla a través de su palabra. En tercer lugar, creer en sola escritura es declarar que solo la Biblia tiene autoridad suprema sobre nuestras conciencias. Ningún papa y ningún pastor tiene autoridad suprema sobre nuestras conciencias. Y hermanos, una cosa se deriva de la otra. Si solo la Biblia es inspirada por Dios, si solo la Biblia es infalible y sin error, entonces no puede existir ninguna persona o institución que tenga sobre nosotros más autoridad que la Biblia. Es por eso que Lutero decía que al colocar nuestra opinión a la par de la Biblia o por encima de la Biblia, nosotros nos estamos levantando por encima de Dios mismo. Y eso era precisamente lo que estaba ocurriendo durante la Edad Media. La tradición, los concilios, los papas, en la práctica tenían más autoridad que la Biblia. Y mis hermanos, no piensen ni por un momento que ese es un problema exclusivo de la Iglesia Católica Romana. Porque no es así. Aunque las iglesias evangélicas dicen no creer en un papa infalible, en muchos casos las tradiciones están por encima de la Biblia, están por encima de la palabra de Dios. Y en algunos otros casos, los pastores son cuasi papas en un sentido funcional. Actúan de cara a la iglesia como si sus opiniones personales tuvieran la misma autoridad de la Biblia o incluso una autoridad mayor. Pero si bien es cierto que los pastores tienen autoridad porque Dios mismo se las dio, es una autoridad derivada que se encuentra por debajo de la Biblia. En estos días le decía a los miembros de nuestra iglesia que si alguno de los pastores de nuestra iglesia comenzamos a predicar algo que sea contrario a las Escrituras o que no se encuentre en las Escrituras y pretendemos amarrar las conciencias de nuestros miembros a esas opiniones personales, yo le decía a los miembros de nuestra iglesia, hermanos, ustedes tienen la responsabilidad de no permitir que nosotros hagamos eso. Ustedes tienen esa responsabilidad. Escuchen lo que Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y Pablo dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero escuchen, hermanos, eso es un apóstol de Jesucristo escribiéndole a una iglesia común y corriente del primer siglo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué Pablo le está diciendo eso a una iglesia? Porque les está diciendo, en otras palabras, ustedes no pueden permitir eso. Ningún ser humano puede estar por encima de la Biblia. Ningún ser humano, porque ningún ser humano tiene más autoridad que Dios. A la ley y al testimonio, dice en Isaías 8:20, si no dijeren conforme a esto, es decir, si sus palabras y opiniones no son conforme a las palabras y opiniones de Dios en la Biblia, es porque no les ha amanecido, es porque el Espíritu de Dios no ha iluminado su entendimiento. En cuarto lugar, al declarar el principio de sola escritura, los reformadores afirmaban también, y esto es extremadamente importante, la claridad intrínseca de la palabra de Dios en contraposición a la enseñanza de la Iglesia Católica Romana de que solo el Papa y los líderes de la Iglesia podían interpretar la Biblia correctamente. Y ese fue precisamente el gran debate que Lutero tuvo con Juan Eck en Leipzig. Ese era el tema. ¿Puede un laico con su Biblia en la mano decir Dios dice esto? Durante la Edad Media, la Iglesia Católica se atribuía el derecho exclusivo de interpretar la Biblia. Pero hermanos, Dios inspiró su palabra para que todos los creyentes puedan leerla, para que todos pudieran entenderla por sí mismos. Dice en el Salmo 19, versículo 8, el mandamiento de Jehová es puro y alumbra los ojos. El Señor imparte luz al entendimiento a través de su palabra. Y en el versículo 130 del Salmo 119 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. A los simples. Decía Lutero, un laico con la Biblia tiene más autoridad que un papa sin ella. Un laico con la Biblia. Decía Lutero, en otro lugar en el mundo entero nunca se ha escrito un libro más claro que la Biblia. Y en otro lugar escribió,
La escritura tiene la intención de alcanzar a todo tipo de persona. Ella es lo suficientemente clara en lo concerniente a aquellas verdades que son necesarias para la salvación. Y yo imagino a algunos de ustedes pensando, bueno, pastor, pero en la Biblia hay cosas que son difíciles. Eso es verdad. Esto no elimina la realidad de que hay algunas cosas en la Biblia que sean difíciles de interpretar, pero esa dificultad se encuentra en el lector, no en la Biblia. Se encuentra en el lector. En otras palabras, es debido a nuestra ignorancia de la gramática a veces, al vocabulario. Yo me acuerdo, yo antes de que Arocha fuera pastor en Santiago, yo bien jovencito llegué a pastorear en Santiago, y una hermana de la iglesia un día se apareció y me dijo, pastor, su esposo era inconverso y le ha dado mucho problema, y tú conoces quién es la persona, pero te voy a decir quién es, te voy a dejar con la curiosidad. Esta persona un día viene donde mí y me dice, ya adivinaste, me dice, pastor, tengo un alivio porque acabo de leer en la Biblia, no resistáis al que es malo. Y yo a mi esposo no lo resisto. Y me siento liberada. Yo le decía, no, espérese, hermana, que lo que ese texto significa, no le pongas resistencia al que, no que no lo soportes. Entonces, a veces el problema está en que no conocemos la gramática, a veces está en que hay palabras, no conocemos el vocabulario, el contexto histórico o del pasaje. Es por eso que algunas cosas de la Biblia resultan difíciles de entender para ciertas personas. Pero, ojo, hermanos, ninguna de esas cosas oscurecen el significado de las doctrinas más importantes de la Biblia. Y no hay ningún pasaje oscuro de la Biblia que no pueda ser interpretado por otro más claro. Amén. Cuando Dios habla, Él tiene la intención de darse a entender. Él tiene la intención de darse a entender. En quinto lugar, aceptar el principio de sola escritura presupone también la completa suficiencia de la palabra de Dios. Es decir, que la Biblia dice todo lo que tiene que decir para cumplir el propósito para el cual Dios la inspiró. Eso es lo que significa la suficiencia de las escrituras, porque la Biblia no es omnisuficiente. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que la Biblia no es suficiente para todo. Es para cumplir el propósito para el cual Dios la inspiró. Por ejemplo, la Biblia no es suficiente para enseñarle a un médico cómo curar a un paciente. La Biblia no es suficiente para enseñarle a un ingeniero cómo calcular una estructura en una edificación. No, porque la Biblia no se escribió para eso. Pero como bien señala la Confesión de Fe de Londres de 1689, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Santas Escrituras, a la cual nada ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Este libro no necesita adendum. No necesita epílogos escritos por nosotros. Leí en estos días, estaba en un entrenamiento de predicación expositiva y uno de los hermanos que expuso dijo una frase que me encantó, la he repetido como mil veces de ahí para acá. La frase es, maravillosas cosas dice la Biblia, maravillosas cosas puestas por ti y por mí. No le pongas nada a la Biblia por ti. Las maravillosas cosas que dice la Biblia es la que Dios dijo, no le añadas a las Escrituras. La Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente para conocer salvadoramente a Dios en Cristo. La Biblia es suficiente para crecer en santidad. La Biblia es suficiente para darnos consuelo en la aflicción. La Biblia es suficiente para lidiar con los diversos problemas del alma humana. La Biblia es suficiente para guiar a la iglesia y a su ministerio. La Biblia es suficiente. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en el texto que citamos hace un momento. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, es decir, el ministro del Evangelio, sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le está diciendo, Timoteo, no hay ninguna cosa que tú necesites personalmente para alcanzar tu propia madurez cristiana, o alguna cosa que tú necesites para pastorear la iglesia que no se encuentre en la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. En sexto lugar, aceptar el principio de sola escritura es reconocer que solo la palabra de Dios es usada con poder por el Espíritu Santo para llevarnos a Cristo y transformarnos a su imagen. No hay ningún otro libro del mundo que tenga el poder transformador de la Biblia. Yo recuerdo cuando yo tenía casi 18 años de edad, era evolucionista, no creía en Dios, confiaba en mi puro razonamiento. Unos meses antes de mi conversión había leído un extracto de El origen de las especies de Charles Darwin y yo creía que lo sabía todo. Pero un amigo me invitó a la iglesia un sábado en la noche. Ese mismo día le pedí al Señor, Señor, yo no sé si tú estás ahí, yo no sé si tú existes, yo no sé si tú estás escuchando esta oración, pero si tú me estás oyendo, yo te quiero conocer. El lunes comencé a leer la Biblia y ese día ya yo estaba convencido de que todo lo que la Biblia dice es verdad, incluyendo a Adán y Eva, en 48 horas. Porque ese es el poder de la palabra de Dios. Tiene un poder transformador que no tiene igual. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 2, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, lo importante no es que tú leas la Biblia, es que la Biblia te lea a ti. Cuando tú estás leyendo la Biblia, Dios te está haciendo una radiografía a través de su palabra. Este libro habla a los hombres. Habla a los hombres y tiene poder transformador. Es por medio de su palabra y solo de su palabra que Dios nos lleva a Cristo, que Dios revela a Cristo para que contemplando su gloria, como decía Oscar hace un momento, seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, contemplando la gloria de Cristo. Ese pasaje que citó Oscar es uno de mis pasajes favoritos en el Antiguo Testamento, en Hebreos, en Éxodo capítulo 33. Moisés se dice, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. No, Moisés, yo voy a pasar por encima de ti, voy a proclamar mi nombre. Tú quieres ver mi gloria. Yo te voy a hacer oír palabras. Eso es lo que pasa en el día de hoy, la gente quiere ver cosas. No, 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 que te baste la palabra. No, no, Moisés, tú vas a oír mis palabras. Y las palabras de Dios son extrañísimas porque, como decía Oscar hace un momento leyendo el texto, dice, yo no tendré por inocente al culpable, pero yo soy bueno y perdonador. Yo me imagino a Moisés diciendo, ¿y cómo yo conjugo esas dos cosas en el mismo texto? ¿Cómo puede ser Dios perdonador y al mismo tiempo no tener por inocente al culpable? Moisés no podía resolver ese dilema porque tenían que pasar más de 2000 años hasta que viniera el Señor Jesucristo, porque en Cristo, en la cruz, Dios no tuvo por inocente al culpable. Dios castigó a Jesús para no castigarte a ti. Y de esa manera Dios cumplió con su justicia. Él no tuvo por inocente al culpable. Y al mismo tiempo mostró su bondad y su perdón en Cristo. ¿Y saben cómo Dios nos lleva a Cristo de nuevo? No es viendo nada, es oyendo su palabra. Su palabra. Ningún otro libro del mundo puede hacer eso. De manera, mis hermanos, que los reformadores no se inventaron el principio de sola escritura. No, ellos fueron guiados por el Señor para colocar la Biblia en el lugar que le corresponde. La Biblia debe ser nuestra máxima autoridad porque Dios es nuestra máxima autoridad y la Biblia es su palabra. Lo que quisiera considerar en los minutos que me quedan es por qué debemos celebrar y atesorar el hecho de que el Señor haya guiado a los reformadores a volver a poner en alto el principio de sola escritura. Hermanos, ¿por qué nos hemos movido a Houston? Algunos de ustedes vienen de lejos y han venido aquí a oír esta conferencia. ¿Por qué estamos aquí celebrando algo que ocurrió hace 500 años? Al celebrar el 500 aniversario de la Reforma, nosotros no tenemos la intención de idolatrar a ningún hombre. Pero lo cierto es que Dios, en su providencia, levantó a los reformadores en ese momento particular de la historia de la iglesia para que los creyentes de los últimos 5 siglos pudiéramos disfrutar de enormes privilegios que los creyentes de años anteriores a la Reforma jamás habrían podido soñar. Por ejemplo, fue por la labor de los reformadores y su plena confianza en el principio de sola escritura que hoy podemos disfrutar el privilegio de poder leer la Biblia en nuestro propio idioma y no ser encarcelados o llevados a la hoguera por eso. Que es un privilegio muy grande. Porque eso era algo impensable durante casi toda la Edad Media. Ustedes sabían, mis hermanos, que muchos creyentes fueron llevados a la muerte por el único delito de traducir la Biblia al idioma común o de haber tenido una de esas traducciones en la Biblia, de la Biblia en sus manos. Casiodoro de Reina, el traductor de la versión de la Biblia en español, que hoy conocemos como Reina Valera, se pasó 12 años huyendo por toda Europa con los manuscritos hebreos y griegos de las Escrituras para que el mundo de habla hispana tuviera el privilegio de poder leer la Biblia en su propio idioma. 12 años huyendo. Y luego vino Cipriano de Valera y se pasó 20 años revisando lo que Casiodoro había hecho. Y todo eso con una espada sobre su cabeza. Debemos estar profundamente agradecidos a Dios por estos hombres que Él usó para permitirnos tener en nuestras manos un tesoro tan grande. Y al mismo tiempo honrar a Dios aprovechando al máximo ese recurso, ese tesoro. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Memoriza tu Biblia. Medita en tu Biblia. Y sobre todas las cosas, procura obedecerla en dependencia del Espíritu de Dios, porque esta es la voz divina hablándote a ti. Este libro es un tesoro, hermanos. Tener la Biblia en español, esto es un tesoro. Y ahora tenemos que si Reina Valera, la Reina Valera revisada, la textual, la de las Américas, tenemos la Biblia en el celular. Por eso se llaman teléfono inteligente. Todos los recursos que podemos para leer la Biblia. Por otra parte, es por el principio de sola escritura que hoy nosotros podemos adorar a Dios como iglesia cada semana de la manera como Él desea que lo hagamos y no conforme a las tradiciones e imposiciones humanas. Uno de los lemas favoritos de los herederos de la Reforma es una frase latina, Ecclesia reformata semper reformanda, y algunos han traducido esta frase como la iglesia reformada siempre se está reformando, pero esa no es la mejor traducción. No, la mejor traducción de esa frase es la iglesia reformada siempre está siendo reformada por las Escrituras. No es una iglesia siempre fluctuante, no. Es una iglesia que está siendo siempre reformada por la palabra de Dios. Recuerden lo que decíamos al principio, la iglesia solo puede avanzar hacia adelante volviendo hacia atrás, volviendo al fundamento que Dios nos ha dejado en su palabra. Eso es lo que distingue a una iglesia reformada de una que no lo es. Es su compromiso de honrar las Escrituras apegándose al principio regulativo de la adoración. ¿Y qué es eso? Esto no es otra cosa que la convicción de que nuestros servicios congregacionales en el día del Señor deben ser regulados por lo que Dios nos ha revelado en su palabra. No nos pongamos a inventar en la iglesia. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 14. Timoteo, estas cosas te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay varios hombres aquí, me imagino que muchos de ustedes están casados y van a entender perfectamente esta ilustración. Si 3 meses después de tu boda, tu querida suegra llega a casa, a tu casa, y comienza a decir: mijo, mira, yo creo que ese cuadro que ustedes pusieron en la cocina, ese cuadro debe ir en la sala. Yo creo que la habitación que ustedes tomaron para ustedes como matrimonio deben reservarla para el niño cuando venga. Yo creo. Lo más seguro, tú le hubieras dicho lo que yo le hubiera dicho: querida suegra, tú eres bienvenida cada vez. Esta es tu casa, en cierto modo. Pero en cuanto a todo lo que tú me estás diciendo, en mi casa, y aquí yo pongo el cuadro donde yo quiero, yo pongo la sala donde yo quiero, yo pongo la habitación donde yo quiero, porque esta es mi casa. Hermanos, la iglesia no es tu casa, la iglesia no es la casa de los pastores, la iglesia es la casa de Dios. Y en su casa, Él tiene derecho a hacer lo que Él quiere. Ese es el principio regulativo de la adoración. Los servicios en la iglesia del Nuevo Testamento eran tan simples. Los hermanos se reunían a cantar, se reunían a orar, a ofrendar, a leer la Biblia, los sacramentos, bautismo, Santa Cena, y celebrar la disciplina eclesiástica cuando era necesario. Eso es una iglesia nuevo testamentaria. No hay que inventar mucho. No hay que inventar. Por otra parte, e íntimamente conectado con lo anterior, es por el principio de sola escritura enarbolado por los reformadores que hoy nosotros disfrutamos del beneficio de la predicación de la palabra en nuestros servicios de adoración. Eso para nosotros es tan común en el día de hoy, que alguien viene al púlpito, abre la Biblia, explica un pasaje de la Biblia en español. Pero hermanos, cada vez que eso sucede, nosotros debemos darle gracias a Dios por los reformadores. Nosotros debemos darle gracias a Dios por los hombres y mujeres que dejaron un rastro de sangre a través de la historia para mantener en alto el principio de sola escritura, porque ese es un privilegio que muchos no pudieron disfrutar durante siglos. La predicación de la palabra. El centro de los servicios de adoración durante la Edad Media no era la predicación, era la Eucaristía. Es por eso cuando tú vas a una iglesia católica, el altar para la celebración de la misa está en el medio. En nuestra catedral, por ejemplo, que es la catedral primada de América, tenemos ese privilegio. Santo Domingo tiene la primera catedral del Nuevo Mundo, y usted va hoy allí y se va a dar cuenta que el altar está en el medio, el púlpito está a un lado, porque el centro del servicio de adoración de la Iglesia Católica no es la predicación, es la misa. Pero cuando los reformadores volvieron a levantar el principio de sola escritura, colocaron el púlpito en el medio. Eso está allí por una razón. Ellos querían decir a través de esa disposición: aquí el centro es la predicación de la palabra de Dios. Ese es el medio para edificar al pueblo de Dios. De hecho, las breves homilías que daban los sacerdotes eran en latín. Solo las entendían unos pocos. Hasta que llegó la reforma. Pero lamentablemente, hermanos, debemos reconocer que esa no es la realidad de muchas iglesias evangélicas en el día de hoy. Hablaba con unos hermanos la semana pasada y me decían: en nuestra iglesia, y no voy a decir el país donde es, pero no es República Dominicana, decía: en nuestra iglesia los cultos duran 3 horas y el pastor predica 15 minutos. ¿Y qué hace el resto del tiempo? Chiste, historia, cuento. Eso es una pena, hermanos. Hay muchas cosas que han desplazado o sustituido la predicación de la palabra, porque han dejado caer a tierra el principio de sola escritura. Y es importante resaltar aquí que no son los líderes los únicos que deben mantener en alto esa bandera. No, mis hermanos, la iglesia no está compuesta solo de pastores. Son los miembros de la iglesia junto con sus líderes los que deben defender y mantener el principio de sola escritura. Déjame hacerte una pregunta. ¿Es la palabra de Dios la autoridad suprema de tu vida? De tal manera que tú puedes decir, como Lutero, en la dieta de Worms, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Nota que él no dijo estar convencido de que la Biblia era la palabra de Dios. No, no, no. Lo que él está diciendo es que su conciencia estaba atada de tal manera a la autoridad de Dios en su palabra que él prefería morir antes que negar una de las doctrinas de la Biblia. Eso es lo que él está diciendo. Y yo te pregunto una vez más, ¿está tu conciencia atada a la Biblia de ese modo? Por encima de cualquier otra autoridad humana. Por encima incluso de tus propias opiniones. O de las inclinaciones de tu corazón. Lo dice la Biblia. No hay nada más que decir. ¿Es cada vez más evidente en tu vida la autoridad de las Escrituras en la relación con tu esposa? En la relación con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, como miembro de la iglesia, en el uso de tu tiempo, de tus recursos, de tus dones, de tus talentos. Tú amas este libro, mi hermano. Tú puedes decir como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Prefiero tu palabra antes que millares de oro y de plata. Este libro es un tesoro. Oh, que el Señor nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros a atar nuestras conciencias a la palabra de Dios de tal manera que ante toda opinión humana que contradiga lo que dice este libro, nosotros podamos decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Solo así nuestras iglesias continuarán siendo columna y baluarte de la verdad hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por los suyos en gloria. En su segunda venida. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por esos hombres y mujeres que tú levantaste a costa de su propia vida para poner en alto tu palabra. Señor, ayúdanos a nosotros aquí en Houston, ayúdanos en República Dominicana, en Cuba, en Argentina, en Colombia, en Chile, en toda América Latina, en México. Ayúdanos, Señor, a ser dignos herederos de esos hombres. Gracias, Padre bueno, por tu bendita, preciosa, valiosa palabra. Gracias, Señor, sobre todas las cosas, porque en ellas tú nos muestras a Cristo. Porque a través de ella nos llevas a Cristo, para que Él sea el todo en todos. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en el precioso nombre de nuestro Salvador. Amén y amén.